Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hay personas excepcionales, personas que afrontan circunstancias nada fáciles, incluso en nuestro entorno, en países desarrollados y estables como el nuestro. Ana Puch se quedó embarazada a los 17 años, si cabe imaginar el miedo y el desconcierto, la ansiedad que la invadieron. A pesar de ello, habló con su familia y seguido su vida con normalidad. Actualmente es una excelente estudiante de derecho y, atención, se ha convertido en campeona de boxeo. Es ganadora de 2 oros y de 1 bronce en K1. Ana Puch, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué placer saludarte. ¿Qué es el K1? Cuéntaselo a los oyentes que no estén familiarizados con el boxeo.
Bueno, el K1 es un deporte de contacto en el que, bueno, valen golpes de mano, pierna y rodilla.
¿Y cuánto tiempo llevas practicando esta disciplina?
Pues llevo 2 años.
Uh-huh. ¿Dónde se desarrollan los campeonatos? ¿Dónde has obtenido estos galardones?
Bueno, el primer campeonato que tuve fue en el 2017. Bueno, era un Open Nacional del HMS en Guadalajara. Luego, al año siguiente, tuve el bronce de la Federación Española de Kickboxing y también fueron en Guadalajara. Bueno, en Guadalajara han sido todos. Y bueno, y este año, hace un par de meses, gané otra vez el oro del Open Nacional del HMS 2019.
O sea que estás en lo más alto del ranking nacional. No sé si tienes posibilidades de competir fuera.
Bueno, de momento estoy centrándome en terminar la carrera, que termino este año. Sí que ahora me estoy preparando en los campeonatos de boxeo de la Comunidad de Madrid y bueno, y de K1 tengo un Open Mundial, pero es en Madrid también, este año, en Azuque Cadenares.
Uh-huh. ¿Cuántos años tienes, Ana?
Yo tengo 23 años.
Y cuando le dices a tus rivales, a las mujeres contra las que boxeas, que tienes una criatura, ¿qué te dicen?
Pues la verdad es que es algo que, hasta que no me conocen un poco más, no digo, pero básicamente porque las veo en el combate y ya está. Claro. Que es verdad que con algunas de ellas sí que luego hemos tenido contacto por redes sociales y ya se han enterado un poco más de cómo es mi vida. Uh-huh. Pero vamos, no suelo decirlo.
Me encanta la respuesta de tu familia, porque en el momento de saber que estabas embarazada te dirigiste a ellos. Cuéntanos cómo lo recibieron.
Pues hombre, a ver, es un momento muy difícil, además, teniendo en cuenta que mi familia es una familia católica, yo también.
Y bueno, por eso probablemente se salvó el niño, ¿eh?
Sí, también eso influye muchísimo.
Hombre.
Uh-huh. Cómo me han educado, la verdad es que influye mucho. Uh-huh. Yo tuve mucho miedo, yo pensaba que me iban a echar de casa. Bueno, a ver, no echar de casa porque conozco a mis padres, pero yo pensaba que la bronca iba a ser bonita, pero no.
Claro.
La verdad es que mi padre me abrazó el primero. Luego sí que se fue a pensar y luego mi madre también me abrazó. Lloramos juntas, no estás sola, uno más en casa, somos varios hermanos.
Dijo, hija, sois 5 hermanos, una boca más, no se va a notar.
Sí, dijo algo así. Dice, uno más irá al cielo. Algo así me dijo, que la verdad es que me dejó bastante. Es algo que recuerdo bastante.
¿Y tuviste chico o chica?
En ese momento. Una niña.
Una niña. ¿Que ahora cuántos años tiene?
Tiene 5 añitos.
Creo que la niña va ahora con tu hermana al cole.
Sí, efectivamente, porque además mi madre trabaja en ese cole también, entonces, pues así pueden ir y volver juntas mientras yo me voy a la universidad. Eso me ayuda muchísimo.
Claro. Es muy, muy impresionante que hayas hecho la carrera de Derecho, que hayas afrontado todo, una criatura. ¿De dónde has sacado tanta fuerza?
Bueno, con el apoyo que he recibido, la verdad es que lo he tenido bastante fácil, con la ayuda que he recibido. Y además creo que en este mundo todo el mundo tiene problemas.
Es
y creo
verdad.
Que lo importante es levantarse y seguir, independientemente de cuál sea la situación o las dificultades por las que estés pasando. Creo que lo importante es seguir adelante y asumir lo que hay y tirar para adelante.
Uh-huh. ¿Por qué os mudasteis de Valencia a Madrid entonces?
Bueno, eso es un tema que, por protegerme, yo estaba en un ambiente que no era bueno, ni para mí y obviamente para la que venía en camino, que era mi hija, no podía quedarse aquí. Uh-huh. Entonces nos tuvimos que mudar todos. Bueno, podría haberme ido yo sola, pero no, mi familia vino detrás conmigo.
Qué increíble, ¿eh? Qué increíble, sí, qué familia. Decidieron crear un nuevo entorno para nuestra amiga, para Ana, y se marcharon todos. Impresionante. La verdad es que también es gracioso que estudies derecho y seas boxeadora. O sea, que tus conversaciones cuando se lo des a conocer a tus amigos tienen que ser de lo más graciosas.
Sí, la verdad es que sí. Además, nadie se lo espera.
Claro.
Pero bueno, mola, la verdad. A la gente le gusta. Les parece curioso y tal, te preguntan.
¿Y tu hija qué dice?
Mi hija, bueno, mi hija es que ha nacido para bailar y para ser artista. Esto no le gusta.
¿No le seduce que su madre sea boxeadora?
No, y mira que me la lleva a veces a entrenar y tal, y que no quiere. Ella quiere bailar y cantar. No, esto, el boxeo no es lo suyo.
Bueno, pues esta es una mujer que sin duda va a tener un muy interesante recorrido, porque ser una deportista de élite, una extraordinaria estudiante y además ser madre de una niña desde los 17 años es un mérito poco común. Ana Puig, muchísimas gracias por ser un ejemplo para todos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, querida. Gracias. Adiós, adiós.
Un abrazo, adiós.
Álvaro Bilbao, muy buenos días a nuestro neuropsicólogo.
Buenos días, ¿cómo estáis en Mérida?
Fantásticamente, te lo puedes imaginar. Es tan bonita además esta ciudad. Oye, ¿has oído la historia de la chica anterior, la Ana Puig, con la que hemos hablado?
Pues venía corriendo porque había aquí un atasco y he oído la despedida, que había sido madre a los 17, pero no he podido escuchar más.
Madre a los 17, está acabando derecho con unas notazas y es campeona de kickboxing en España.
Qué gozada, hay gente que de verdad saca toda su fuerza y son personas que se hacen a sí mismas, como solemos decir, ¿no?
Efectivamente. Como dice ella, todos tenemos problemas. ¡Qué valiente! Bueno, me encanta lo que Álvaro Bilbao, autor del Cerebro del Niño explicado a los padres, nos va a mencionar hoy. Hay un criterio general de que estamos sobreprotegiendo a los hijos, que particularmente la generación que nacimos en torno a los 60, 70, incluso más tarde, los estamos consintiendo. ¿Tú crees que eso es así, Álvaro?
Bueno, no es que lo crea yo, sino que tenemos datos de que, pues, distintas escalas que administramos a los padres, los índices de sobreprotección están aumentando. Es muy importante entender que sobreprotección no es dar besos a los niños, sobreprotección no es darles el pecho, sobreprotección son otro tipo de cosas, que ahora os voy a hablar un poco de ellas, que hacen que los niños tengan menos confianza, tomen peores decisiones y sean peores a la hora de resolver problemas.
He dicho que ibas a dar 5 claves, veo que aquí en realidad hay 7 señales en la lista que me has proporcionado,
sí,
de que protegemos a nuestros hijos pequeños. Vamos con la primera.
Bueno, pues una señal, lo he puesto un poco en tono divertido para que los padres se identifiquen también y se den cuenta. Si te metes en el parque con tu hijo, ahí muy probablemente seas un padre que tiende a la sobreprotección.
Pero en el parquecito dices ese que tiene 4 patitas y un...
No,
es que se ríe Roberto Balduque.
Escucho
¿cómo
la
que
risa?
Te metes en el parque?
Bueno, pues si llevas a tus hijos al parque y te metes ya en la zona de juegos de los niños, ¿vale?
Que te pones a subirte en los columpios y eso.
No tanto que te subas tú, que eso ya sería el colmo, ¿no? Sino que le ayudes a subirse aquí, que le agarres así, que le ayudes agarrándole por abajo para que pueda ir por la jaula esta de los monos, trepando como un monito. El niño lo irá consiguiendo cuando toque, pero para eso es muy importante que pruebe, que experimente, que se dé un pequeño tortazo y que aprenda. Todos los expertos dicen que los padres deben estar fuera del parque,
o
en
sea,
el perímetro.
Balduque, nada de meterte en el parque, que te veo que te ríes, que has tenido tentaciones. Cuestión número dos, para ver si sobreprotegemos a los niños.
Bueno, otra cosa que suelen hacer padres más sobreprotectores, quitando que tengan una pauta específica del pediatra, que hay algunos casos muy, muy, muy contados que sí que puede ocurrir, es que no debemos nunca decir a los niños cuánto tienen que comer. Fijaros, los nutricionistas nos dan una medida de cuánta cantidad de comida tiene que tomar un niño. Y suele ser la cantidad de comida que el propio niño se sirve en el plato dividida entre dos. Es decir, que si el niño se pone una cucharada de arroz, pues el niño con una cucharada de arroz, una cucharada esta sopera, una cucharada grande, con eso debería más o menos funcionar, porque es la cantidad de nutrientes que su cerebro necesita. Tendemos a alimentarles demasiado, a obligarles a comer, y eso acaba produciendo pues todo tipo de problemas alimenticios.
Ya, pero también tienes niños, yo tuve una niña en concreto, que no hay manera de meterle nada en la boca.
Bueno, los pediatras, hoy en día las investigaciones lo que dicen es que a veces los niños a los que les acabamos obligando a comer comen toda esa cantidad de comida que los padres creemos que tienen que comer.
Pero y si no comía nada.
Y al día siguiente,
o sea, nada
no
es nada, una gamba.
Puede que sea uno de esos casos contados, Cristina.
Quiero decir, para los padres también debe ser complicado cuando un
es
niño no acepta la verdura, cuando
es
escupe todo,
claro,
determinar.
Yo también lo he vivido en mi casa, ¿no? Porque claro, hay un instinto paternal que tú quieres que tu hijo esté bien nutrido, que sobreviva. Es como una, bueno, pues como una regla inevitable del cerebro del padre, ¿no? Y cuando ves que tu hijo no come, pues te sale todo el instinto de protección. Pero los expertos lo que nos dicen es que si dejamos a los niños, bueno, que vayan comiendo lo que quieren, ellos van a ir desarrollando el apetito por sí mismos y acabarán comiendo y regulándose automáticamente.
Ah, qué curioso. Punto número tres.
Bueno, el tercer punto es los padres que eligen la ropa que se tienen que poner sus hijos.
Pues eso lo hemos hecho todos. Sí. Vamos a decirle, ale hijo, vete al armario y ponte lo que te dé la gana.
Bueno, pues ahí, según los estudios, los padres han medido una serie de comportamientos de los padres, ¿no? Y este es uno de los que coincide con los padres más sobreprotectores. Es decir, que les dicen, oye, ponte esta camisa, ponte este pantalón, vas
pero
a combinar
deben
esto
ser
con
todos,
esto.
Vamos, yo no sé los oyentes que tenemos aquí en Mérida, pero vamos, imagínate los niños de 3 y 4 años hurgando en el armario para elegir sus camisetas.
Uf, pues yo, mira, yo te digo que me he quitado de muchos problemas. Yo les llevo a la tienda, me dicen lo que a ellos les gusta, yo les digo si vale, si no vale, porque igual es muy caro o porque igual es una ropa que no abriga cuando necesitamos comprar algo de abrigo, pero independiente, una vez que ya está eso hecho, luego ellos van al armario y se van poniendo cosas. Y bueno,
y se ponen
poco a
tres
poco
cosas
vamos
a lo largo del día y tú venga a lavar y venga a lavar.
Bueno, se ponen una falda y encima de la falda otra falda y luego por debajo una malla y luego no sé qué. Sobre todo nuestras hijas, por ejemplo, hacen muchos inventos, pero poco a poco te das dando cuenta de que tienen su gusto, de que van desarrollando un poco ese gusto por elegir ellos mismos y por tomar decisiones, y eso es algo bueno.
¡Ay, madre mía! ¡Qué difícil!
Es
y venga
difícil.
A poner lavadoras y venga. No sé yo, no sé.
Punto número cuatro. Elige sus amistades. Es verdad que hay ciertos momentos de la vida de los hijos, cuando tu hijo de repente sale con el chico del cole o la chica del cole, pues que sabemos que fuma porros o que fuma tabaco o que hace esto, que lo otro, que los padres tenemos que explicar a nuestros hijos nuestras preocupaciones, etcétera. Pero este es otro de los factores que los estudios han encontrado, que los padres que les dicen a sus hijos qué amigos son buenos y qué amigos son malos, acaban siendo chavales, adolescentes, etcétera, que no saben bien elegir sus amistades porque no se han equivocado ellos mismos y acaban siendo amigos de los que quieren ser amigos suyos en lugar de ser ellos los que eligen y toman sus propias decisiones. Así que, en general, al final los niños se suelen hacer amigos de los niños pues con los padres con los que nosotros tratamos más, o los que tienen intereses
bueno, esto
afines.
Esto lo veo más normal, porque la gente normalmente elige sus amigos, salvo efectivamente que te toque ahí la patata negra, ¿no?, o la manzana negra, y entonces pues tengas que tener cuidado.
Efectivamente.
Es curioso este número quinto que alguna vez ya lo has comentado, que son los niños los que tienen que elegir las extraescolares,
sí.
Las actividades, digamos, voluntarias.
Sí, efectivamente, y no solamente yo, sino que alguna vez habéis traído también aquí algún experto sobre el tema de las extraescolares y ha comentado lo mismo, ¿no? Que, bueno, los niños tienen que elegir sus propias extraescolares, que tiene que ser algo extraordinario y positivo que al niño le motive. Y si es algo obligado, pues al niño no le va a motivar y solamente vamos a hacer cansar su cerebro, hacer que luego llegue a casa, no quiere hacer los deberes, y vamos a provocar pues cierta fobia escolar o cierta fobia académica. Por lo tanto, las extraescolares vamos a intentar que sea el niño la que los elija.
Sí, está bien, porque son horas que sobrecargan, digamos, la jornada académica, y que el niño tenga ilusión en hacer una cosa u otra, pues puede ser interesante.
Efectivamente, yo entiendo perfectamente a los padres que dicen, mira, yo es que quiero que mi hijo haga inglés. Y dice, bueno, pues igual le podemos meter en inglés, pero luego ya no le metas el violín, no le metas el judo, no le metas tal, que haga el niño lo que le apetezca, como si le apetece quedarse en casa o le apetece hacer cualquier otra cosa.
Número 6, no le lleves la mochila.
Esta es muy divertida, ¿no? Esta también es algo que yo a veces peco y de repente me
pero
encuentro...
Pero es que a veces, padre, los pobrecillos llevan tantos volúmenes en el bolso que
hoy
parece que
día,
están haciendo la carrera
Cristina,
de ciencias exactas y fisiología animal.
Tú tienes ya hijos mayores y yo te digo que esto ha cambiado mucho porque en mi época yo iba con la mochila cargada de libros. Hoy todos los niños van con una mochila de ruedas y por lo tanto no es una mochila que les pese o que la tengan que cargar a los hombros, ¿no? Pero a mí me pasa a veces también, ¿no? Que salgo del cole, los niños dejan la mochila a mis pies, se ponen a jugar, venga, vámonos, y acabo llevando la mochila. No, no, es que la mochila la tienen que llevar ellos porque son sus cositas. Entonces, bueno, pues acostumbrarles, oye, coge tu mochila, coge tu abrigo, porque luego se acaban olvidando de la mochila, del abrigo, el día que tú no vas, el día que ya son independientes, no se acuerdan de coger esas cosas y tienen que acostumbrarse que sus cosas son su responsabilidad.
¿Qué cosas? Oye, me estoy quedando asombrada. Y la número 7, la última.
Esa también es muy importante. Es importante que los padres entendamos que estamos ahí para cuidar a nuestros hijos, para protegerlos, pero la manera correcta de hacerlo es ayudarlos cuando vengan a nosotros y nos lo pidan. El padre sobreprotector suele ser el que persigue a su hijo, el que la va persiguiendo por el parque, el que le persigue por la casa, el que le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Te ayudo? Oye, ¿quieres que te ayude a hacer esto? ¿Quieres que te ayude a comer un poquito? No sé qué. Si el niño lo necesita, ya nos lo pedirá. Si no nos lo pide, es que seguramente se las puede apañar solo.
O sea, tú eres bastante partidario de la educación silvestre.
Bueno, yo soy bastante... Cuando mis hijos me vienen y me dicen, papá, ¿me abres este bote de mermelada? Yo siempre les digo, no. Y dice, ¿por qué no? Y dice, porque puedes tú solo. Igual se tira un minuto, pero lo abre. Y es importante porque eso hace que los niños se sientan capaces, que es una de las dos patas de la autoestima. La autoestima está en la seguridad, que es atender a los niños, y en el sentimiento de capacidad, que es lo que los niños hacen cuando los padres no les ayudamos. Si se sienten capaces de hacer las cosas y sienten que les vamos a ayudar cuando no pueden, el niño tendrá una buena autoestima.
Bueno, pues tenéis todos estos consejos de Álvaro Bilbao en nuestra página web, en cope.es. Pincháis programas y fin de semana y ahí están siempre recogidos. Y vamos a saludar a Álvaro, a los chavales, a Paulete,
hola,
a Mikey.
¿Qué pasa?
Que nos van a contar cómo van los oyentes.
Oye, pero me ha gustado mucho ese consejo de Álvaro Bilbao, de que los niños hagan sus cosas.
A mí también.
Por ejemplo,
nunca
mí...
más te voy a ayudar con la mochila.
Claro, si a mí mi padre le digo, papá, ¿me ayudas con esta pistola? Y me dice, no, hijo, cárgatela tú sola. Mira, fenomenal.
Llegarás a la cárcel con toda facilidad, ¿no?
Probablemente, muy probablemente.
Oye, Cristina, ¿los chavales también entramos las de 40?
Naturalmente,
Sofía
Gonzalo. Lo que pasa es que no te podía saludar porque creí que te tenían en el rinchi trabajando.
Y pico pala.
Sofía es una chavala en toda regla.
Es verdad.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí, rejuvenecida estoy. Bueno, mira, te comento, Cristina, que estás ahí en Mérida y hay un oyente que nos escribe cada dos por tres y esta vez hay que darle paso porque él es José Antonio Delgado y dice algo muy interesante, además, que creo que deberíamos tener muchos en la cabeza. Él habla de las barreras arquitectónicas que nos encontramos las personas, sobre todo, que tienen movilidad reducida. Él comenta que, por ejemplo, para desplazarse, los que tienen discapacidad física encuentran muchos obstáculos que necesitan moverse y que ya que estamos en época de elecciones, está pidiendo a los políticos que revisen y modifiquen la ley de accesibilidad, sobre todo en hoteles, porque muchas veces hay muy pocas habitaciones adaptadas. Mira, él comenta, lo ha vivido en carne propia. Dice que se desplazó hasta Madrid para la competición deportiva a nivel nacional, Campeonato Nacional de Hockey en Silla de Ruedas, y en el hotel que tenían en Alcobendas había una sola habitación adaptada, cuando eran
madre
todo
mía.
Un equipo, Cristina.
Sí,
madre,
sí.
Imagínate.
Sí,
imagínate.
Yo recuerdo a mi amigo Javier Romagnac, el que recordábamos ayer en la tertulia sobre cuidados paliativos, que siempre se quejaba de esto. O sea,
claro.
Dice, es que está muy bien, o sea, al final no puedes ir al cine, no puedes entrar en los sitios, no puedes utilizar un cuarto de baño y es pesadísimo,
mucho.
Es que no hay derecho.
Y nos comenta esta carta esta que nos envía José Antonio Delgado, que es una persona con parálisis cerebral, que tiene 55 años, comenta, hay que revisar sobre todo qué pasa en los restaurantes, porque normalmente, Cristina, hay una parte adaptado para ellos, pero que les sirve a los propietarios de los restaurantes para almacén y que no pueden utilizar, o las aceras que no están adaptadas, las rampas que no tienen normalmente la inclinación adecuada, y bueno, un largo etcétera que
y como comentábamos ayer, cada vez habrá más gente discapacitada, porque en la medida en que la medicina avanza,
claro,
viven, gracias a Dios, muchas personas que antes con paraplegia, con tetraplegia, pues que ahora pueden estudiar informática, como hizo mi amigo Romagnac, que puede moverse en sociedad, y ciertamente todos ellos continúan viviendo y generalmente con algún tipo de adaptación, ¿no? Pues o muletas, o coches especiales, o sillas de ruedas, así que ya podemos despabilar.
Mira, simplemente en los cines, cuando va una persona con silla de ruedas, tiene reservado un sitio, pero suele ser el sitio que está al lado de la puerta. Claro, es decir, en la esquina de abajo, donde no se ve nada y donde nadie se quiere sentar.
Claro.
Pues que reserven un sitio, pues en un sitio central.
Como Dios manda, claro.
Claro.
Cristina, ha tenido bastante impacto la tertulia de chicas sobre los insectos. Voy a invitar, bueno, a ti y a todos nuestros oyentes, que entréis en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en Twitter @fin de semana cope, o en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, porque nos ha mandado una oyente que se llama Carmen los insectos que se comen en Ciudad de México. Estoy ahora mismo, yo en nuestro Twitter, viendo la foto. No tiene desperdicio, porque son unas cucarachas puestas de vuelta encima de unas especies como de hojaldres.
Claro, con unas que salsas. Es el famoso hojaldre de la cucaracha.
Tiene una pinta esto que... Bueno, luego nos han puesto bastantes comentarios en WhatsApp. Nos ha enviado un oyente una nota de audio que no he tenido valor para ponerosla porque era un poco truculenta. Pero nos contaba que vio hace unos años, ha dicho, un reportaje en el que, bueno, en Japón, ponían a un mono en una barra de bar vivo, le abrían el cráneo y se comían los sesos con el mono vivo.
Bueno, o sea, eso parece ser una de las grandes delicias, ya empiezan a prohibirla en China.
Claro, con el mono pegando chillidos, o sea, una barbaridad.
Cierran el cráneo y después con cucharilla se van comiendo el cerebro a lo vivo.
Una cosa, eso salía en una película de Indiana Jones.
Desagradabilísima, o sea, una cosa horrible. Luego el mismo oyente le he dicho, qué cosa tan truculenta, y me ha contestado, que viva un buen rabo de toro estofado después de haber sido matado con su correspondiente faena de dos orejas por Morante de la Puebla. ¡Ole!
Venga.
Bueno, yo no sé si es que era animalista, pero lo cierto es que el toro con la adrenalina está lo que está. No
claro,
a sus dolores corporales.
¿Estás viendo la foto de la
Y en
Cristina?
Cualquier caso estás hablando de arte, ¿no?
Sí, totalmente.
Estoy viendo lo que nos ha enviado ese oyente sobre la... ¡Ay, qué bonita! La
¿verdad?
Cucaracha está.
¿Verdad?
Se lo describo a nuestros oyentes.
Sí.
Como cuando matas una... Utilizas cucarachas que aparecen todas muertas patas arriba, pues así igualmente está la cucaracha sobre una suerte de buñuelo. ¿Eh? Y nada, bastante gruesa, más grande que el muñuelo, de tal manera que pues te queda como un bollito con tropezón.
Se queda con un aspecto...
Pero
entrar en nuestras redes sociales.
Da la sensación de que la han matado con el insecticida, que se ha quedado hasta con el brillito de que la han mojado.
Yo el año pasado hice un muñuelo en la cocina a la noche y al día siguiente me lo encontré exactamente así, con una cucaracha boca arriba.
Bueno, luego otro oyente nos ha dicho que el comer insectos es una alternativa que se quiere instaurar como alternativa sostenible para mejorar el planeta.
Eso yo lo había oído.
Que hay demasiados animales de producción, como pollos o vacas, y escasos alimentos porque cada vez llueve menos y hay menos agricultura, que el mar está cada vez más contaminado. Por eso las nuevas doctrinas nos van a llevar, sin que nos demos cuenta, a comer bichos. Una pena gastronómica, nos dice. Bueno, ahí lo dejo, para que lo penséis si queréis. Y ya está.
Con saltamontes, que pueden ser la nueva alternativa. Queridos, nos vamos un segundo, regresamos enseguida, que vamos a hablar de estos casos. Por ejemplo, el carnicero no ha sido en Guadalajara, ha sido en Ciudad Real, que se ha matado con su propio cuchillo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Qué barbaridad! En este fin de semana será por sucesos. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. La verdad es que sí.
Es que no sé ni por dónde empezar, ¿eh? Hombre, más que nada, porque se lo he mencionado a los oyentes, me ha llamado mucho la atención la muerte de un carnicero en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, al clavarse un cuchillo en el pecho. Es que uno nunca podría creer que un profesional le pudiera pasar esto, ¿verdad?
Sí, pero fíjate que es un caso de auténtica mala suerte. Es una pareja de... Él tenía 50 54 años, es decir, una persona experimentada en el negocio. Estaba con su mujer en el local y, bueno, la mujer estaba cortando carne con uno de los cuchillos, en fin, lo normal. En ese momento el marido va a atender a una cliente que acaba de entrar. Ella se da la vuelta y de esa mala suerte, de este tipo de cosas que pasan muy pocas veces, pues no se da cuenta que está su marido al lado y le clava el cuchillo absolutamente sin ningún tipo de intención. Es un accidente laboral, no hay detenidos y es una auténtica tragedia.
Madre mía. La cuestión es que le afectó el pecho y entró en parada cardíaca y en la UBI no lo pudieron rescatar, ha fallecido.
Efectivamente, va una UBI móvil, va hasta la carnicería, que además está en una zona muy céntrica del pueblo, al lado del ayuntamiento, y lo consiguen llevar hasta el hospital Santa Bárbara, y en el hospital aún llega con vida, pero muere ahí, ya no le consiguen sacar adelante y esta persona pues ha fallecido.
Hay un caso también que habría que tratar, que es el de María Sevilla, esta mujer que velaba por los menores en el Parlamento Español y, mientras tanto, mantenía secuestrado a su propio hijo.
Efectivamente, es un caso que es absolutamente tremendo, porque no es que solo que se lo hubiese secuestrado, sino las condiciones en la que lo tenía, ¿no? Esta es una mujer que, bueno, se separó hace 6 años de su marido, de su entonces marido, y, bueno, pues ella en un momento determinado del proceso denuncia al marido por abusos sexuales contra el niño. Eso se demuestra que es una denuncia falsa, y entonces el juez, al final, cuando tiene que decir sobre la custodia del pequeño, pues decide dársela al marido. Hay unas condiciones en las que ella tiene visitas semanales con el chico, y en una de esas visitas, en el mes de septiembre de 2018, pues se lo lleva, y a partir de ahí pues es el marido, lógicamente, presenta denuncia por sustracción de menores y empieza una investigación que es complejísima, porque la verdad es que no había de dónde tirar, porque había noticias de que si podían estar en Granada, de que si podían estar en el País Vasco, incluso que podían haber salido fuera de España, pero realmente no había ningún tipo de información fehaciente de qué es lo que estaba ocurriendo. Además, había una circunstancia curiosa, y es que esta mujer, María Sevilla, había tenido otro hijo con su nueva pareja, y una hija en este caso, y bueno, la policía lo que hizo es, bueno, vamos a ver a qué colegio va esta nueva niña, a qué médicos puede ir, y bueno, y a partir de ahí podemos empezar a centrar lo que es la investigación. Y sin embargo, no había constancia de que esta niña haya ido al colegio nunca tampoco, y no había constancia de que hubiese sido tratada en ningún centro sanitario. Exactamente igual que el chico, que el niño de...
Pero qué locura. Pero es que además lo alucinante del asunto es que presidía una asociación de protección de la infancia y era la experta de Podemos en las cuestiones de infancia, de protección de infancia.
Además, es que es una cosa tremenda, porque ella, cuando hacía declaraciones públicas, porque no tenía inconveniente en aparecer en los medios, ella decía que siempre la culpa era, en fin, de los hombres, de los varones, y que, bueno, que siempre eran ellos los agresores, que, en fin, que realmente es una persona que bueno, ha llevado ese odio a no sé cómo llamarlo, a sus límites más extremos. Hasta el punto de, ya te digo, tener confinados a sus dos hijos en una finca de Villar de Cañas, allí en Cuenca, donde han sido localizados. No estaban escolarizados, utilizaban, por ejemplo, como pizarra, para, porque sí sabían más o menos leer, pero más o menos, con una dificultad comprensiva pues bastante notable, y utilizaban la terraza para una ventana como pizarra, para que tengas una idea.
Por favor, pobrecitos, de verdad.
Les sacaban solo por la noche, porque claro, no querían ni que en ningún caso se les viera, porque podían, para que no ser identificados. Y, por ejemplo, el niño cuando ha vuelto con su padre, y le dice el padre, ¿quieres jugar al fútbol? Y dice, papá, yo solo he jugado al fútbol con los perros, para que tengas una idea.
Madre mía. Creo que la niña, cuando entraron los agentes de las fuerzas de seguridad, lo solisqueó.
Efectivamente, ese es otro de los detalles que el que la, para la policía ha sido tremendo. Y además tenía es una mujer que tiene un sentido de la religión muy fanático.
Pues sí que es muy peculiar su sentido de la religión.
Sí, no, porque ella le decía que todo, que le intentaba convencer de que todos le querían agredir o que le iban a hacer daño, abusos sexuales, este tipo de
asustarla,
de manipulación que van introduciendo a los niños, y que es tremendo, que afecta muchísimo a su socialización, porque ahora hay que ver ahora los daños, ya no solo por el fin, porque bueno, estaba, es verdad que comían, pero no comían demasiado, y es verdad que bueno, estaban más o menos bien vestidos, pero vamos a ver los daños psíquicos que han podido sufrir estos dos niños, ¿no? Y realmente es eso, que es muy curioso. Ella está en libertad, que es otra cosa que también, en fin, no sé, bueno, en fin,
bueno, la autoridad judicial es,
claro, es que yo, en fin, por supuesto que estoy absolutamente a favor de todas las leyes en defensa de las mujeres, pero si esto lo hubiese hecho un hombre, yo no creo que estaríamos hablando de una...
Pues no, hay que decirlo con claridad.
Y a mí realmente me llama la atención, porque este niño, y tal como lo cuenta ahora el padre, pues está en una situación bastante, bastante tremenda, ¿no? Cuenta el padre, por ejemplo, que le lleva a comer a un restaurante y el niño prácticamente no sabía coger los cubiertos, ni hacía tiempo que no se había comido un filete. En fin, son cosas que para un chaval español es absolutamente normal, su vida normal, y que este niño no ha podido tener esa vida medianamente normal que se merece, ¿no?
Bueno, qué locura, de verdad. Pues era representante y cuidadora de niños en Podemos, quiero decir, la representante de las cuestiones infantiles. Hay muchos sucesos hoy. Han hallado muerta y semidesnuda a una mujer en un polígono de Torrevieja.
Sí, cerca de una zona de ocio. Ha aparecido hace unas horas. El cadáver estaba desnuda de cintura para abajo. Se baraja, como es lógico, una agresión sexual por las circunstancias en las que ha aparecido el cadáver. Y es un tema que se une, porque también la verdad es que la comunidad valenciana ha tenido un fin de semana realmente duro, ¿no? Porque también está la detención.
El crimen de Vinarós.
Efectivamente.
Que es una chica que fue muerta hace tiempo, ¿no?
Es una chica que desaparece a mediados de febrero, después de tener una bronca, es moldava, después de tener una bronca en una discoteca con el que era su pareja, también de origen moldavo, y el día 23 de febrero, es decir, 8 días después, una amiga de esta chica es la que presenta denuncia ante la Guardia Civil por la desaparición. La Guardia Civil empieza la investigación y este viernes ha sido cuando han detenido a la antigua pareja de la desaparecida. Le han detenido en Tarragona, en un pueblo de al lado de Vinaroz, pero ya en la provincia de Tarragona. Uh-huh. Y hay dos detenidos más que se supone, bueno, vamos a ver en qué calidad de qué. Es verdad que todavía no ha aparecido el cadáver, lo cual complica las cosas. Y ha ido los especialistas de inspecciones oculares de criminalística de la Guardia Civil de Madrid han ido a los registros, porque están buscando allí todo tipo de rastros, a ver si son capaces, a ver si es posible encontrar algún resto, algún indicio, y poder aclarar definitivamente la desaparición de esta joven, que como vemos, tiene todos los elementos que parecen indicar que nos encontramos ante un caso más de violencia de género, un asesinato más de violencia de género.
Mm. Y luego hay bastante conocido el caso del suicidio de otro adolescente por acoso escolar.
Efectivamente, ha sido en un instituto de Orcasitas, de aquí de Madrid. Es un chaval de 16 años, de origen ecuatoriano. Y bueno, este chico el lunes a las 12, sobre las 12 y media de la mañana, bueno, pues se arroja al vacío. Es un caso espeluznante realmente, porque es un chaval que había llegado hacía pocos meses al colegio, al Ciudad de Jaén, Instituto de Enseñanza Secundaria Ciudad de Jaén, y deja una nota en la que decía: mamá, me voy, me robaban, me hacen la vida imposible. A raíz de esta nota, la policía detiene a un chaval, a un compañero suyo de 15 años, y bueno, le ha estado, evidentemente, ha tenido que declarar ante la Fiscalía de Menores, pero hay otro dato que todavía hace más tremendo todo esto, y es que en ese instituto, hace ya algunos años, en 2015, otra chica, se había suicidado, en 2016, perdón. Otra chica, Arancha, de nombre, una chica que tenía problemas de movilidad, algún tipo de discapacidad, también se suicidó por un episodio de acoso escolar.
Y no quería despedirte sin mencionar otra cosa que ha surgido ahora. Por lo visto, una pareja norteamericana ha matado a sus 6 hijos. El suceso es de hace tiempo, pero ahora se ha aclarado.
Efectivamente, esto ocurre el 25 de marzo de 2018. Ocurre en California. Son una pareja de mujeres con sus 6 hijos adoptados. Se precipitan por un barranco de 30 metros. Mueren, por supuesto, mueren los 6. En principio, esto se consideraba, bueno, pues que había sido un accidente. Lo que ocurre es que la policía ha comenzado a investigar y ahora se ha llegado a la conclusión de que en realidad fue por parte de ellas un suicidio y evidentemente es un homicidio de cara a sus hijos.
De cara, ¿no?, a todos los niños. No podemos dedicarle más tiempo, pero una se había emborrachado deliberadamente, que es la que conducía. La otra, por lo visto, había tomado barbitúricos y se los había suministrado a los 6 menores y se precipitaron todos por un acantilado o por donde fuese y se mataron todos.
Sí, además tienen antecedentes ya por maltrato a los niños.
Madre mía, verdaderamente no das abasto en tu negocio. Muchísimas gracias, Pablo Muñoz. Voy a saludar a Marcote, que tenemos necesidad de un poco de música.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue.
¡Marcote Pontemoño!
Buenos días. Estaba concentradísimo escuchando Mocedades y estaba flipando y claro, y de repente no he visto ni la luz que se encendía.
Pero fíjate que me sorprende que tú aprecies Mocedades.
¡Ay, va!
Bueno,
muy que hay que apreciarlo. No, solamente tierno, en mi casa, es vocalmente brillante.
Cuando yo era pequeño en mi casa había de todo.
Sí,
de todo
cuando tipo. Yo era pequeña también.
De todo. Había de todo, desde rock hasta heavy, no. Pero
de
hasta
hecho,
Mozart,
todo sí, esto sí. Ha sido expulsado de las radios y yo soy una de las personas que languidece porque
yo
me pongan un Carlos Gardel, un Machín, un Mocedades.
Cuando yo empecé a escuchar las emisoras musicales aquí en España, se ponía de todo. Te podías encontrar desde Mocedades a Joaquín Sabina, cualquier cantinero de Cuba. Yo lo escuchaba
Sí.
Y ya no se estila, ahora ya.
Hay que abrir una emisora de ese rango.
Compro.
Para grandes estrellas de siempre.
Compro. Pues quería ponerte la canción esta de Mocedades Loca, porque me habéis dicho que había ingresado Britney Spears en un...
Sí, psiquiátrico.
En un psiquiátrico, pero es por motivos de...
De nuevo.
No, pero de nuevo no. Ahí quería yo llegar. O sea,
¿no?
Ha ingresado porque su papi está enfermo y ella se le han cruzado los cables por dentro.
Ahí va.
Anda. Pero no entiendo nada. ¿Ella está enferma o el papi?
Ahora está el papi enfermo y entonces ella no lo ha podido
asimilar
y se ha deconstruido.
Y ha reingresado porque Britney Spears ya estuvo en este. Sí, porque ya te digo, ahora Britney Spears. Bueno, me hundáis la sección desde la primera canción. Dejad que corra un poquito, en la cuarta o en la quinta ya. Mejor esto. Bueno, pues eso, que Britney Spears no es la primera de que ingresa, ya estuvo, porque tuvo unos 20 años que dice ella que fueron muy malos.
Dice ella no.
Claro.
Parece ser que lo fueron. Que en el barrio lo comentan.
Depende de quién lo mire, le dice que igual, bueno.
Le daba al Lirili, al Lerele, y luego hubo unas fotos suyas muy polémicas que se afeitó la cabeza, pero de rollo de afeitarse la cabeza
como
un moicano. Con una maquinilla.
Sí, a ras de cráneo.
Y ahí es cuando dijo, hasta aquí hemos llegado, no sé si se lo dijo ella o se lo dijo alguien de sus alrededores, y se metieron en una Betifor, una clínica de estas de rehabilitación o psiquiátrica y tal. Y volvió y salió, y ahí se comió un manso, porque salió con 40 kilos de más, 70 kilos de más, ¿no? Porque allí...
Pero es lógico, porque te medican mucho y eso te hace coger peso.
Eso es, pero luego ahí fue cuando ella sacó el tóxico.
Se comió un manso, dices, que falta de respeto.
Sí. Bueno,
así mismo.
Todo delicadeza es, Marcote.
Se comió un manso. Bueno, más ingresos hospitalarios de hace poco. ¿Os acordáis? Bueno, estuvisteis vosotros en los carnavales de Tenerife, ¿no? Un artista que hubo, Manny Manuel,
¿este
¿no?
año no? El año pasado.
Sí, no, pillamos, algo pillamos.
Algo pillamos, es verdad, sí.
Vale.
Qué mal pensado.
Hablan como si, sí, como si fuera un reintegro, algo pillamos. Bueno, pues este año, este hombre que suena, Manny Manuel, que es una versión de Juan Luis Guerra, pero es que es la única conocida, famosa que yo conozca del tío. Bueno, pues por lo visto, le contrataron en Tenerife para actuar en los carnavales.
¿Este año?
Este año, y se subió al escenario con una...
Y la lió.
Melopea, sí. Brutal.
Un trastorno psicosomático.
Y subió alguien de la organización a parar el concierto porque no... Te lo juro.
Ay, por favor, bájense. Qué pena.
Pero es que lo bueno es que el señor luego ingresó en una clínica de estas de la cabeza porque dijo que estaba muy afectado por la situación, que no había sido culpa suya.
Por la economía. Por la crisis mundial.
Sí, te has bebido el júcar. fue él el que se lo bebió.
Ay, estos muñecos rotos dan mucha pena. Yo me acuerdo de la pobre Amy Winehouse cuando se ponía fuera de sí. Qué penita.
Bueno, otro que ha pasado por varias clínicas de ingresos varios de por sus cosas es Justin Bieber.
¿Este ha hecho parón en cuenta nueva o no?
Sí, este me da que le gusta a Paulette. Me da a mí que le gusta mucho.
¿Paulette te gusta?
Es que la veo
pues
muy
mira, os
suelta.
Diré, a mí esos inicios no me gustaba nada. Pero luego tiene canciones que...
No estamos hablando de las canciones, estamos hablando de...
No, él no es mi tipo
en
para
el global,
nada.
No. Yo sí que me refería a las canciones.
Gracias, Marco Tech. Sí, se está haciendo ya un perverso.
Bueno, pues yo os voy a decir una cosa de Justin Bieber. Es un tío súper famoso, súper conocido. Es uno de tus ídolos, Paloma.
Por supuesto.
Pero yo no conozco canciones suyas. O sea,
Baby.
Es imposible que no conozcas canciones suyas si no paran de sonar en la radio.
Claro, yo te lo prometo, debo ser ya, como soy padre, ya hay un tipo, cierta música que ya no escucho.
Pero cuando este empezó a sacar canciones, que yo creo que fue con 13 años, eran canciones para el público joven de chicas.
Sí, pero es que yo ni
creo que ahí no te pillaba.
Ni es chica, ni es
niña. No sé si te has dado cuenta, pero yo chica...
Por eso te digo, o sea, que igual por eso no te suenan las canciones.
Pues tus infantas ya le escucharán.
A las infantas yo creo que sí, pero...
Bueno, no sé ya en qué género están y cómo se moverá cuando salga.
Este chico ha estado ingresado por depresión, porque es tan feo, tiene tan poco dinero, canta tan mal, que es, muchas veces esto deprime, ¿no?
Pero es que la felicidad no depende de la pasta. Eso aquí queda muy claro cuando pasa el personal por los estudios, que algunos están muy averiados. Pero yo lo que digo es que además son juguetes rotos, porque un chaval que ve interrumpida la infancia y la adolescencia subiéndose en los escenarios a que lo aclamen las multitudes y a ganar pasta por un tubo es que se trastorna.
Sobre todo que te vuelves mundialmente conocido de repente, o sea, de repente y tienes 14 años.
¿Tú te acuerdas del de Solo en Casa, Macaulay?
Claro, Macaulay Culkin.
Mira las infantas como no las conoce nadie. No. Viven en su propia intimidad, preservadas del público.
Bueno, pero lo que quería contar, Macaulay Culkin es el de Solo en Casa.
Sí.
Pues está ya tan de vuelta de todo que ha hecho un grupo de música que solo hacen canciones de pizza. Así de sencillo. ¿De temática de pizza? Sí, sí.
Bueno. O sea, para venderlo a las empresas.
No, porque son así de gilipollas.
Lo que pasa que Macaulay Culkin está intentando relanzar la carrera y como que no hay manera de que le cojan. Bueno. O sea, que este se ha casado y todo.
Sí, sí.
Está bastante centrado, ¿no?
Sí, se
parece que ha
y toda la pesca.
Superado un poco la época. No sé.
Hombre, en el mundo del cine. Algo ha hecho ya.
Sí.
Sí. Ya ha hecho.
Eso, sí.
Como que está redirigiendo su carrera
eso
por buenos derroteros.
Una con Juanito Navarro hecho. Bueno, otra que ha entrado y ha salido de muchas clínicas es Miley Cyrus.
Está también como un chupe, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué?
Es que además justo esta canción...
Esta está como las maracas de Machine Head y al loro que en los grandes éxitos de Miley Cyrus está el de acostarse con el padre de Justin Bieber, no con Justin Bieber.
¿Qué?
Por favor.
Que se enrolló con el padre...
Es
con
broma.
El...
O sea, en su currículo pone estudié en Howard.
Sí, en Howard.
En Howard. Me acosté con este señor.
Sí, sí, no. O sea, está como una auténtica maraca.
Pero ¿sabes qué pasa?
Que es un juguete roto.
Aparte que muchas veces consumen cosas.
Sí.
Pero la gente que es también muy brillante tiene una sensibilidad exquisita y se estropea rápido. Eso ha pasado siempre.
Esto, chica...
Mira, mira.
Maravillosa.
Todo lo contrario que podía decir Justin Bieber, que no conozco nada, a Hannah Montana. Iba a decir.
Sí, es la misma.
Es la misma. Sí que la he seguido la vez. Sí, te he roto la infancia. Pues sí que la he seguido y es una artistaza. Canta que te muere. Sí, bueno, el padre es músico de country de Estados Unidos, que es muy conocido.
Muy buena.
Y ella es una artistaza. Lo que pasa es que muchas veces lo que dices tú se estropean. Esta chica es muy famosa desde muy chiquitita, que es la Hannah Montada.
Sí. Actuaba en Disney.
No, Hannah Montada es la actriz porno. Es que hay una actriz porno que se llama Hannah Montada.
¿Qué te está liando?
Hannah Montada. Bueno, sí, vamos a salir de
aquí. ¿Eso que aprendo yo aquí?
Total. Me he salido. Bueno, vamos.
¿Sabes? Aprende con Marcote.
Vamos con...
¡Ay, Paulette, qué bueno!
Cómo las tira. Bueno, vamos con el Justin Bieber nuestro de aquí. Kiko Rivera.
Se viene arriba.
Pero este no es el del autotune.
A mí este que me cae genial.
No es mal tipo. Yo creo que para irte de juerga yo me iría. Mira, mi trío para irme de juerga serían Carlos Herrera, Bertín Osborne y Kiko Rivera. Yo me iba con los tres con los ojos cerrados. A donde ellos me dijeran.
Yo con Carlos me he ido y doy fe de que de las grandes circunstancias de mi vida.
Sí, sí, yo me Bueno, Kiko Rivera también ha estado entrando y saliendo de líneas por igual, por depresión, porque la fama, quieras que no, incluso en un país relativamente pequeño como es España, que no es un Estados Unidos o un tal, pues sí que te come y tienes que refugiarte.
Ha vivido a la sombra de una madre muy grande, enfrentarse a eso es muy difícil, no acaba tampoco de despegar como su madre.
Ya, pero bueno, no despegar como su madre, pero tiene una lista muy larga de seguidores. Ha sacado 4 o 5 singles que ha sido el número 1. Cristina se va, la va a palmar.
¿En serio?
Se va a morir. Y aparte, se ha quedado como una sífilis.
¿Como una sífilis?
No, como una sílfide. Perdón.
No, está estupendo.
Perdón, se ha quedado.
Está estupendo, no, pero tener depresión no tiene que ver con nada de eso. Es una enfermedad.
Pero
no.
¿Lo de los números 1 iba en serio?
Es verdad, que este chico ha vendido lo que no está escrito.
Sí, sí, que sí, que sí, que está muy arriba.
Yo no lo he comprado.
Tampoco. Por eso.
Mira a mí como decir, jefa, ¿cuántos tienes?
No, te miraba a ti como diciendo, nos está mintiendo.
Dice, a mí no me mires
Latinoamérica.
A Francina trae a Luis Presley.
Bueno, y ahora una que les gusta. A mí, a mí no me mires que yo no se los he comprado. Pues sí, sí, ha vendido y cobra un...
Y Marcote tampoco los ha comprado.
No, pero cobra un montón por las galas. Igual que hablábamos de Rosalía, pues Kiko Rivera, llevártelo a pinchar o a que te pinche.
También debe hacer bien, ¿eh?
Sí, sí, lleva un artista... O sea, ahora últimamente creo que lo que llevaba, porque ya se ha retirado de los escenarios.
¿Que se ha retirado?
Sí, se ha retirado por el estrés, por esto que estoy hablando del estrés. Pero llevaba banda, incluso. Él cantaba con una banda detrás de musicazos, ¿eh? Claro, no se va a coger los que llevaría su madre probablemente, que siempre han sido músicos brutales. Sí. Y no lo hacía mal, la banda. Bueno,
que se mejore, malo, pues que se mejore.
Número uno.
Que se mejore.
O sea, ¿se ha vuelto a poner malito?
Sí, no, no, ya ha salido. Ahora está en el gran dúo este, VIP. Dúo VIP, ¿no? Gran dúo VIP.
Sí, perdón. Es que como no lo veo, estoy perdida.
A ver,
pensé que seguía en el hospital. Vale,
bueno,
vale.
Dos extras.
Me alegro de que esté bien.
Una, Lindsay Lohan.
Dios.
Pero esta no la hace.
Claro,
y ha sido todo.
Esta ha sido
de todo.
Lo tenía todo, ¿no?
Lindsay Lohan, que como bien dice Diego, empezó como actriz, sobre todo en películas de Disney, como esta, que esta sí que le gusta a las infantas mucho.
¿Esta? ¿Cómo está? ¿Esta cuál es?
Se llama Freaky Friday, es una que sale con Jamie Lee Curtis, que se cambian las mentes.
Sí, bueno, y esta no es la de Tú a Londres y Yo a California.
Esta es eso, es pues, película
era,
Disney.
Era Boston.
No, primero
pues, en muchas.
La antigua es Boston y la nueva es Londres, que es donde sale Lindsay Lohan, que le han hecho una mitosis y la han separado y hace dos gemelas. Y es esa, Lindsay Lohan.
En cuanto la veas, la ubicas.
Que Lindsay Lohan se ponía infinito Huelva también. O sea, que bebía y se tomaba lo suyo.
Yo aprendo el lenguaje aquí. Cheli Cañí.
Y es de las más sonadas a finales de los 90, principios de 2000, que se atizaba bastante bien y estuvo entrando y saliendo de varias Betty Ford.
Me
varias...
tenéis como loco, porque Kiko Rivera estuvo en el hospital el año pasado, no
claro,
ahora.
No ahora, claro, no, es que hemos dicho que ya ha salido, ha sido
Ya ha salido, hace ya un año que ha salido.
Bueno,
claro, me he liado yo.
Y ya para rematar esta ristra de famosos que han estado entrando y saliendo de clínicas hospitalarias para curarse, está uno que es el que a mí más me gusta, Pete Doherty. Este era muy amiguito de tu amiga Amy Winehouse y compartía el Litrona.
Este no tenía fin.
Este no tenía fin. Este era una detrás de otra.
Era el novio de Kate Moss.
Era el novio de Kate Moss. Este se hacía pipi, ¿se puede decir así?
Sí.
Correcto. Se meaba en el escenario y hacía cosas muy marranas porque estaba mal de la cabeza. Y este le han llegado a echar de clínicas de...
¡Ostras!
Esta rehabilitación. O sea, ya que te echen.
Sí, sí.
¿Cómo se dice?
No. Esto no hay quien lo aguante.
Creo que al hijo de Ortega Cano también le han echado alguna, porque creo que es un pieza...
Ya, pero este, el pobre, no es solamente el consumo, ¿no? Siempre ha dado muchos problemas de carácter.
Sí.
Desde luego los padres que tienen estas cosas, que son muchos, ¿eh? Más de lo que parece,
pero yo
lo pasan muy mal.
Para acabar voy a decir una cosa. Yo creo que es una mezcla de el carácter, la fama y todo. Que se te mezcla todo y algo te hace... Las cabezas de cada uno son inescrutables.
Las cabezas son delicadas.
Como los caminos del señor. Y entonces, pues eso, hay que respetar y hay que...
En cambio, mira aquí qué mal estamos todos y qué bien vamos encajando en este caminito de la cadena COPE.
Mira, Mikey,
está casi rehabilitado.
No ha metido a Mick Jagger, que acaban de decir que le van a hacer una intervención en el corazón,
¿verdad?
Y han dicho, es lo único que tiene mal. Y dices, ¿cómo es posible que sea el único que tiene mal Mick Jagger?
Y bueno, ¿y la edad que tiene? ¿A cuánto estamos ya?
Al final la edad que tiene, lo que se ha metido.
Bueno, y la edad que tiene,
digo,
macho.
De giras, hombre, de giras.
No, de giras no. Y aparte ese chico, cada vez que acaba una gira, se va a una clínica de estas y le limpian todo a él y aquí Richard.
Oh, qué maravilla eso.
Sí.
Claro, eso es que puede, macho.
Pero lo que decía, mira, Mikey, ¿cómo lo tenemos aquí?
75 años.
Ay, qué bien llevaos.
Ya está dándolo todo.
Vale, ese corazón, maravilloso.
Como bueno, para objetar nada.
Vamos, tú dirás.
Os quiero mucho, de verdad.
Nosotros a ti. Marcote, ponte moño.